Y veníamos hablando con Miguel del turismo de estancia, que ha cobrado una notoriedad en los últimos años, y hay tantos lugares en la República Argentina, y por supuesto en la provincia de Entre Ríos aparece la imagen de Santa Cándida. Eso que para aquella época tiene que haber representado algo tan impresionante. Entonces le digo a Miguel, ¿es el general Justo José de Urquiza el hombre que puso en el mapa a la provincia de Entre Ríos? Sin duda.
Sí, es el hombre que mayor trascendencia le dio a todo el potencial de Entre Ríos, primero por la época que le toca cumplir. Piense que él nace, justo para aquellos que conocen Entre Ríos, en el límite de los departamentos Colón y Uruguay, en el arroyo que hoy lleva su nombre, Arroyo Urquiza, que no se llamaba así antes, pero después en homenaje a Urquiza se llamó así. Él nace en 1801, pero a los 26 años ya era presidente de la Cámara de Diputados, a los 26 años. Y imagínense, en la época de Rosas, él encarnaba junto a Rosas el liderazgo del federalismo. Y cuando se produce lo que hoy sería una interna, porque la diferencia entre Rosas y Urquiza dura 6 meses. Ya a los 6 meses se reanuda la comunicación epistolar y sigue el amigo hasta el final de sus días. Hoy sería una interna que a lo mejor se dirimiría en una charla en la radio, con un acto en la calle. En aquellas épocas se dirimía así, con tropas, con 20.000 hombres de un lado y 30.000 del otro y demás. Pero digo, en el momento que le toca incursionar en la política rioplatense, está en su plenitud, él tiene 50 años cuando llega a Caseros, pero inmediatamente de Caseros realiza la convocatoria amplia, se llega con eso al acuerdo de San Nicolás, y en el 53... en Santa Fe ya tenemos la Constitución Nacional, y en el 54 el primer gobierno organizado. Por eso, el llegar a constituirse en el primer presidente constitucional de la República Argentina, en aquel momento de la Confederación Argentina, lo llevó a ocupar un lugar de privilegio y ser, sin duda, uno de los hombres más trascendentes de toda la historia de Entre Ríos, ¿no?
Te contaba, Miguel, entre el detalle que alguna vez apareció de las profesiones y oficios que existían dentro de lo que era la industria, porque estamos hablando de un militar, estamos claro. hablando de un político, estamos hablando de un empresario exitosísimo, sí. Por eso mencionaba Santa Cándida. En la lista había una profesión que era inflador de vejiga.
Claro. Y hace poco comentábamos que era un gran productor ganadero, por supuesto, y de cría de mulas. Vos lo comentaste hace un tiempo, y hace poco en una nota lo tuvimos acá, que había, no sé si en Córdoba, una gran concentración anual de mulas que Entre Ríos ha aportado mucho.
Claro, y eran indispensables. Piensen cuando hablábamos el año pasado, ¿te acuerdas del cruce de la cordillera? Era indispensable para determinados lugares y para determinada actividad contar con mulas. Que en el origen vienen todas del Alto Perú, pero después tiene una transformación y tiene ya un punto de referencia en el litoral, en Cuyo y demás. Pero ya que mencionabas Tomás Santa Cándida, recordemos que el nombre es por la madre de Urquiza, Santa Cándida, que Santa Cándida, con otros puntos importantes de la zona del Uruguay, son saladeros. Que son los antecedentes de nuestro frigorífico, pero digo, esos saladeros que tenían naturalmente una ubicación cercana al río, porque ya se producía la salida por barco de la producción, pero fue importantísima la actividad saladeril en las épocas de Urquiza. Urquiza no solamente tenía el poder de movilizar tropas, el poder político, sino un gran poder económico que le permitió, a través del tiempo, mantener no solamente su prestigio, sino ese poder. Piensen ustedes que estamos hablando del año 1826, cuando es presidente de la Cámara de Diputados, y cuando él muere un día como el de 1870, era gobernador de Entre Ríos. Después de haber sido presidente, gobernador fue 4 veces de la provincia de Entre Ríos. De tal manera que nunca dejó de tener un poder hasta el final de su día. Él murió con 68 años, pero con un poder que llegó incluso a los labios de Sarmiento, cuando Sarmiento hace la última visita a Entre Ríos poco tiempo antes de morir Urquiza, el 3 de febrero de 1870, dice, al visitar a este hombre, realmente me siento presidente de la nación. Es decir, necesitaba el acompañamiento de Urquiza para sentir que podía tener un respaldo a nivel país, ¿no?
Y el que puede visitar el Palacio San José, el año pasado yo fui, creo, por décima vez, sí. Pero ahí te das cuenta lo que significaba, y si nos vamos a ese contexto histórico de esos tiempos, ese edificio, esa construcción
en el medio del monte,
de Entre Ríos, y ahí poder observar, por lo menos en los detalles, todas las empresas que construyó Urquiza.
Sí, y además es un lugar Uno piensa, dice, piensa usted que en esa época se hablaba de la estancia, no hay ninguna denominación todavía. Palacio viene después de la muerte de Urquiza, porque la gente que llegó a conocer ese lugar se impactaba siempre, ¿cómo va a haber una construcción así en el medio del monte entrerriano? Pero en Vidas de Urquiza y en toda la documentación oficial figura Estancia San José. En esa Estancia San José no solamente se pudo ver digamos, el desarrollo de una actividad económica, el crecimiento de una gran familia, porque muchos de los hijos de Urquiza vivieron ahí. Piensen que cuando él muere, ahí el más chico, Juan José, que después el fundador de Pronunciamiento, tenía 2 años cuando muere su padre. No solamente digo la vida familiar, fue alternativamente la sede del gobierno. Se resolvieron pactos internacionales, convenios comerciales, reuniones políticas de altísimo nivel. Por el Palacio San José pasaron las grandes figuras, así, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, todos los hombres que antes o después tuvieron gravitación en la vida del país pasaron por ese Palacio San José, que hoy es Monumento Histórico Nacional y que, como decías vos, que sigue siendo un lugar para admirar, para conocer, para disfrutar, porque afortunadamente se han podido salvar la mayoría de los elementos arquitectónicos. Está prácticamente igual. Cuando vos ves las primeras fotografías que se tomaron o los primeros dibujos que se realizan del Palacio San José, fundamentalmente en el año 59, cuando se reanudan las relaciones de la Confederación Argentina con el Vaticano, que se habían interrumpido en la época de Rosas, se hacen los primeros dibujos sobre ese lugar donde iba a venir a parar la pila bautismal de San Pedro, como un gesto del Vaticano, porque se habían renovado las relaciones con la Iglesia. Se puede notar las características de ese edificio que, como decimos, está de pie y que fue escenario de tantos hechos trascendentes, ¿no?
A la vuelta contamos, porque también recordábamos un lugar en donde uno puede ver la mancha de sangre que dejó en el piso cuando lo arrastra, y en la pared, su esposa y su hija hacia adentro, después que había recibido el disparo en la boca, fue cerca de la boca.
Entre el ojo y
entre el ojo y la boca.
Que, después lo contamos, no fue la causa de la muerte.
No, exactamente. A la vuelta volvemos, porque ahora establecemos una nueva pausa. 5:40. Mucha gente comunicándose al 343-4653-658. Apasionante es la historia, mi querido amigo. Por supuesto que en cada lugar de la República Argentina habrá alguna figura que estarán en este momento recordando, como están recordando a Alberto de Midi y la obtención de su medalla de plata, que es la pregunta que hacemos en el día de hoy, porque es el día del remero. Bueno, muchas gracias. Gracias, decía yo, al amigo que nos envía su mensaje desde Monteros, en Tucumán. Sarmiento le atribuía la tonada a los cordobeses al andar en caballo en los cerros o zonas serranas. Yo escuché a un ruso y un finlandés hablar en castellano y tienen la tonada como los riojanos. También los santamarianos en Catamarca tienen esa misma tonada. Urquiza tenía un ingenio azucarero en la capital de Tucumán, en sociedad con Baltasar Aguirre. Eran máquinas a vapor que no prosperaron por cuestiones técnicas. Mirá vos.
Sí.
Me acabo de enterar.
Un detalle. No, bueno, en el palacio está todo el detalle de todas las empresas, los rubros, los entrotes. Realmente yo me quedé helado y sorprendido de la empresa naviera.
Claro. Cuando se hace el detalle, cuando se hace la convocatoria, ¿no? Y tienen derecho a esa herencia los 23 hijos de Urquiza. Urquiza tuvo 12 hijos con 7 mujeres distintas antes de casarse con Dolores Costa, con los cuales tiene los últimos 11 hijos. Pero los 23, que son legitimados, tienen acceso, por lo tanto, a la herencia, ¿no?, cuando se hace la convocatoria. Y es impresionante, como decimos, Miguel, la cantidad de propiedades que había y de acciones que él tenía en los primeros bancos, en ingenios, en las primeras empresas ferroviarias. Es decir, la visión que tuvo él también en lo comercial fue absolutamente interesante para analizar, ¿no?
Doña Dolores, que fue quien donó los terrenos para el emplazamiento del Parque Urquiza.
Exactamente, y que, digamos, ella en 1895, 5, ella pone a disposición de Paraná este parque, con la sola condición que llevara el nombre de su esposo, y después, en el año 1920, ese lugar tiene el monumento a su esposo extraordinario, que es una postal de Paraná, ¿no?
Un saludo de Carmen desde Esquel. Gracias, Carmen, felicitaciones. Gracias por la compañía, hermoso está el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a María, desde aquí de Paraná, me dice, ah, ya descubrí la trampita de la pregunta de la medalla.
Bueno, vamos a ir repasando, en un ratito seguimos con Roberto Romani, vamos a repasar los mercados, como siempre hacemos el cierre de ayer en Chicago, que, para los contratos de soja cerraron con algunos avances y se ubicaron en torno a los 385 dólares por tonelada. Con respecto a lo que fue el maíz, pocas variaciones también, y el trigo, los datos que se ofrecieron ayer condicionaron un poco la operatoria. El trigo estuvo en torno a los 180 dólares por tonelada, los valores en este momento 388,57 para la soja, posición mayo 2018, para el maíz 153,43 dólares, y para el trigo mayo 179,56. Liniers hoy tiene un ingreso de 7.269 vacunos, y les recordamos, ayer lo habíamos comentado, que el Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la resolución 66, que ya se publicó en el boletín oficial, resolvió, y debido a la sequía, que hasta el 30 de junio próximo se baja el peso mínimo de faena de animales bovinos de las categorías mamones y terneros, hembras, de los 165 kilogramos la res con hueso a 143 hasta el 30 de junio, atención, por la situación de sequía y por supuesto la necesidad de muchos productores de comercializar su hacienda.
Sí, bueno. Ayer incluso uno de los oyentes preguntaba, ¿no se habrán equivocado y será 243 kilogramos?
Esto es la res con hueso, en ese peso queda.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
¿Quién lo manda a matar a Urquiza, si es que alguien lo mandó a matar?
Claro, pensemos en el panorama que se estaba viviendo en aquel tiempo. Hablábamos hace un momento de lo que es la extinción o la separación momentánea por un tiempo del proyecto de Rosas. Cuando Urquiza se pronuncia el 1 de mayo de 1851, después Caseros el 3 de febrero del 52, la convocatoria a los hombres que hicieron el acuerdo de San Nicolás y la constitución. Esa es la época más brillante de Urquiza. Después él se instala en Paraná, aquí a pocas cuadras donde estamos emitiendo este programa para todo el país. Él vive donde es el actual Correo. Hasta 1860, hasta el momento en que termina, el 5 de marzo de 1860, es el último día que está el general Urquiza viviendo en Paraná, los últimos 10 años va a vivir en Concepción del Uruguay, en el Palacio San José, como hemos dicho. Pero en ese momento ya tiene algunos problemas, 61 fundamentalmente, cuando retira de la batalla de Pavón, las tropas, la caballería entrerriana ni siquiera entra en combate. Y eso ya empieza a crear un desprestigio en la figura de Urquiza, ¿no? Ya empiezan a pensar de otra manera muchos entrerrianos. Y esto se agudiza cuando Urquiza moviliza 8.000 hombres para ir a la guerra contra el Paraguay, que fue una guerra absolutamente impopular en todo el Río de la Plata, pero fundamentalmente en los países cercanos, limítrofes. Y en el caso de Entre Ríos, los paraguayos iban y venían, como hoy, como los uruguayos, y cruzan el río habitualmente. Entonces, eso fue un desprestigio muy grande para el general Urquiza. De tal manera que cuando se llega al año 1870, había un grupo numeroso, fundamentalmente de la nueva generación, que estaba en contra de las medidas que había tomado el general Urquiza. Se le atribuye, incluso cuando uno llega al Palacio San José, hay una placa que hizo colocar el esposo Dolores Costa en el momento del dolor, de la tristeza, de la congoja por el asesinato de su esposo, que atribuye a Ricardo López Jordán. No hay ningún documento, nada escrito, nada que pueda hablar de la intención de matarlo a Ricardo López Jordán. Sí, él ordena que se lo detenga, que se lo aparte del gobierno para llevar adelante un proceso que era enfrentar a Buenos Aires, es decir, que mantuviera la autonomía entre ríos. la muerte se produce primero porque los hombres que fueron a detenerlo no eran nene de pecho, y el propio Urquiza no era un hombre, a pesar de que era ya un anciano, 68 años en aquella época y con una vida tan agitada, era un tipo mayor. No era un hombre de entregarse. Cuando él siente que vienen tropas extrañas, lo primero que hace es ir a buscar armas. Sus hijas sabían tirar perfectamente el personal, de tal manera que él se iba a defender. La bala que le da entre la boca y el ojo, a la altura del pómulo, en realidad es la bala, lo derriba nada más. Pero eso después, 100 años después, se puede verificar que había quedado allí incluso en una prótesis que tenía él y no le había afectado ningún órgano vital. Lo que en realidad produce la muerte son las 5 puñaladas que Simón luego le aplica ya cuando él está en el suelo, apartando de sus brazos a una de las hijas. La mancha de sangre es la primera que se ve en las paredes del Palacio San José y otras en el piso. Piensen ustedes que esta fue la última noche que estuvo la familia viviendo allí. No se volvió a habitar ese lugar y ya quedó para la protección de los herederos y después del propio Estado provincial y nacional de ese lugar donde ocurre la tragedia. Esto provoca las 3 intervenciones de Buenos Aires, de Sarmiento, 70, 73 y 76, ya en el 76 no estaba Sarmiento, estaba Avellaneda, que son las 3 revoluciones de Ricardo López Jordán, quien, al asumir como gobernador de Entre Ríos, el 14 de abril de 1870, dice: lamento la víctima que se ha inmolado. Él en ningún momento se hace cargo de la muerte de Urquiza y reitero, no hay una documentación, no hay ningún testimonio concreto que hable que él lo ordena matar. Sí lo ordena detener con las consecuencias que ocurre. Sus hijos, 2 hijos que estaban en Concordia, también mueren. Son los 2 únicos que mueren con su padre la misma noche, lo que provoca, digamos, un desconcierto. La muerte de estos 2 hijos no es una cuestión casual entre todos los herederos de Urquiza. Son los 2 hijos que tenían un poder importante como para reemplazar al padre en una función pública, ¿no? De allí lo significativo de estas 2 muertes que se producen también en Concordia.
Muere ahogado por su propio poder, es decir, una cosa era el Urquiza, el que vos destacabas de la primera etapa, y otra cosa era el Urquiza con el que nos encontramos un día como hoy,
siempre hay que separar. En toda la vida de estos grandes hombres que hicieron nuestro país hay claroscuros. Por eso yo destaco, Urquiza pasa a la historia. Y por eso está muy bien que se lo recuerde y que hoy le dediquemos este capítulo especial en el programa. Pasa la historia por la visión. Decía, había que tener la decisión de organizar un país y de darle una constitución. Esos 2 acontecimientos, el de organizar el país, de darle la constitución y establecer las bases de un gobierno republicano y federal, hace que se lo recuerde siempre. Pero al final de sus días se producen renunciamientos notables. Ya no es el hombre que puede defender a capa y espada y con un convencimiento, con un compromiso profundo, las causas federales que lo habían ayudado a lograr ese lugar en la consideración del Río de la Plata. Por eso digo, termina desprestigiado ese gran hombre. Esto no es suavice, como digo, para que dejemos de valorar y de agradecer las cosas que hizo por este país. Y te leo una cosa muy, muy, muy sencillita que él le dice, para que vean cómo pensaba este país. La educación fue una prioridad. O sea, la organización republicana y la educación. Cuando asume Santiago Derqui, tiene que hacer alguno, que es el presidente que lo sucede acá. En Paraná hubo 3 presidentes argentinos, que es Urquiza, Santiago Derqui y el general Pedernera, que termina en diciembre de 1861 con este proyecto de la organización nacional y con la primer capital federal fuera de Buenos Aires. Piensen ustedes que es la única provincia, y Paraná, la única ciudad que es capital federal fuera de Buenos Aires. Ya desde 1862 es Buenos Aires para siempre, como es hasta el día de hoy. Por eso, 3 presidentes argentinos, como digo, Urquiza, Derqui y Pedernera, son los que gobiernan desde Entre Ríos, desde Paraná. Cuando Santiago Derqui asume, tiene que hacer algunos recortes por problemas presupuestarios. Entonces, quita las becas que se asignaban a estudiantes de toda América para que estudiaran en el Colegio Histórico. Y él escribe una carta de San José, le dice: señor presidente, Urquiza a Derqui, le dice, no basta la libertad alcanzada en Caseros. ni los tratados sobre libre navegación de los ríos. No bastarán los principios consagrados en la Constitución si no se han de formar los hombres llamados a afianzar en el futuro las instituciones que les hemos dado. Es decir, si no, y hoy sigue siendo el mismo desafío, si no trasladamos la pasión por esta tierra, los conocimientos esenciales a nuestros chicos, a nuestro gurís, a nuestro changuito, como se llamen los niños en cada lugar del país, estamos perdidos. Él sabía, si tenés las instituciones, tenés la, en ese caso la Constitución, pero no tenés una generación formada, es muy difícil que puedan defender esas instituciones. De allí que siga siendo como en las épocas de Urquiza prioridad la formación de nuestros chicos,
¿no? Y por ahí, ¿por qué por ahí se cuestiona su retiro de tropas desde Pavón, ¿no?
Claro, bueno, él, hay varias cartas que dice que lo hace en pos de la organización y de la pacificación, que él veía que si no se pacificaba, si no había un arreglo con Buenos Aires, no había paz. Otros sostienen que era por su importante función dentro de la masonería, que estaba condicionado por las resoluciones que tomaban los masones en aquel tiempo. Y algunos otros hablan también de los acuerdos económicos. Yo me inclino a pensar que por la edad que tenía el general y por los méritos que ya tenía acumulado, pienso que tiene que haber habido de todo un poco, pero fundamentalmente una decisión de hermanar, de lograr la pacificación del país, ¿no?
Le pregunté a Roberto anoche, cuando lo invité para que viniera y hablara del general Urquiza, le digo yo, ¿y qué tema musical, qué marco musical le pondrías? ¿Por qué elegiste este tema?
Y porque es un himno de la entrerrianía, es un ritmo de chamamé que es un himno de la región. Lo escribió Linares Cardoso, que es un símbolo también, no solamente de Entre Ríos, sino del país, de un hombre que consultó las raíces de la tierra para elevar el canto alto. Y después una versión de los hermanos Cuesta, la Asociación Verdiana, Lucho Servido, bueno, ese grupo maravilloso que en la década de 70 nos dio este verdadero himno de la entrerrianía.
En un apretón de mar se va toda mi amistad. En Chefián, un líder firme y ya, gloria de patria y pasado, aquí se desmontará.
Lo interrumpo no es porque yo quiera, porque me encanta, sino que hay tantos mensajes. Mi querido y nunca bien ponderado cocinero de cabecera nuestro, que es nuestro querido
Bochi.
Dice, mi admiración hacia Roberto. Saludos, gracias por esto. Hola, escuché una versión que Urquiza tenía 114 hijos. Acabo de escuchar que 23 eran reconocidos.
Sí, en realidad además fue una novela que se intentó para desprestigiarse, pero bueno, imagínate que a la edad que él reconoció estos hijos, y además no hubo ningún reclamo después de la muerte de nadie que se sintiera parte de su sangre, ¿no?
Marcelo desde Turdera, Marcelo Acosta, dice, estoy llegando tarde al trabajo por culpa de Romani.
Uy, me tengo que hacer cargo de todo.
No puedo dejar de escucharlo, gracias por traerlo. Y hablar sobre Urquiza, qué interesante, felicitaciones. Gracias, Marta, por acá también. Bueno, a tantos amigos, lamentablemente ya nos estamos despidiendo en los últimos segundos.
Exactamente, bueno, Roberto,
seguimos en cualquier momento.
Sí, señor.
Gracias.